Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden, 783, Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Me hubiera gustado empezar con los goles, pero ha habido un problema. Que el ordenador de ayer, del estudio de Onda Media, no iba muy bien y lo han cambiado. Y se han llevado, como no estaban guardados, se han llevado los goles. Así que, desgraciadamente, para una vez que ganamos, no vamos a poder escuchar los goles de la victoria de ayer en Girona. Hoy es un día para analizar. Sinceramente, si alguien me pregunta a mí el lunes pasado, después de perder en Getafe, si el lunes siguiente, con el partido con el Eibar, el técnico iba a ser David Gallego, les diría que... ojalá, les hubiera dicho, ojalá echen a Quique Sánchez Flores, o hubieran echado a Quique después del partido con el Getafe, o después del partido con el Eibar, pero al día siguiente, y no todo lo que pasó en las últimas 48 horas después del encuentro con el equipo armero. A partir de ahora se abren muchísimas ventanas del director deportivo, del entrenador. Todo ha cambiado un poquito. Voy a intentar explicarles a lo largo de, no sé si hora y media, lo que dure el programa y lo que dure, por supuesto, la explicación, cuál es en estos momentos la situación a nivel deportivo del club. Ya no les hablo tanto a nivel económico, que es importante, por supuesto, porque en eso nos tenemos que basar en muchísimas cosas, pero sí que es verdad que ha cambiado todo un poco. Y les digo por qué. Si quieren, luego al final analizamos lo que fue el partido de ayer frente al Girona, esa primera victoria que nos deja con un solo punto de 12, ya no pasa nada. Nosotros jugamos el sábado a la 1 contra la Unión Deportiva Las Palmas, que ya está en segunda división. Con un punto, matemáticamente ya estamos salvados. Aun ganando los 12, el Deportivo de La Coruña. Pero creo que sería bonito, sería sobre todo interesante de cara a la afición, que en estos últimos 4 partidos el equipo dé la imagen que dio en la segunda parte de ayer. Porque es verdad que, y no voy a negarlo, que en la primera parte hubo momentos que parecíamos el equipo de Quique. No le puedes decir nada a David Gallego en un entrenamiento. Los vicios adquiridos se tienen. Pero en el descanso hubo un cambio radical y se notó muchísimo. También ayudó, por supuesto, el gol de Gerard. Pero da lo mismo, porque tú puedes marcar un gol, y venirte atrás, como nos ha pasado en muchas ocasiones. Así que quiero de verdad, en este inicio de programa, En un inicio, yo creo que alegre después de tanto tiempo, además un día como hoy, la Día de San Jordi. Por cierto, felicidades a los Jordi, Georginas, Jorges, porque alguno prefiere llamarse Jorge que Jordi. Y habrá alguno que no sea catalán, que viva aquí, que prefiere que le llamen Jorge. Igual que yo prefiero que le llamen Javier. Miren, son cosas de la vida. Me acaba de enviar un oyente, me dice que tiene los goles de ayer grabados en el teléfono. Ah, pues sí, si me los puedes enviar, perfecto, y a ver cómo los podemos sacar. Sí, sí, me los envía, claro, me los tiene que enviar por WhatsApp, así que no hay ningún problema. Si me los puedes enviar, me los envías. Y así al final del programa podremos escuchar los 2 goles del partido de ayer. Bueno, vamos a hacer, repito, ahora un, un análisis de cómo está a falta de 4 jornadas, ya no la situación clasificatoria, porque podemos quedar en el puesto 17, el 16, el 15, el 14, el 13, más arriba es difícil, más arriba es difícil. Pero sí que de verdad que sería muy interesante, sobre todo el hecho de conseguir llegar lo más arriba que podamos por un tema meramente económico. Y sobre todo también de prestigio, porque creo que el prestigio este club lo tiene que tener y lo sigue manteniendo. Por mucho que algunos han decidido o decidieron destrozarlo y no confiar en lo que teníamos. Pero ya es historias que bueno, que tendremos que seguir hablando, porque el finiquito del entrenador habrá que pagarlo y en principio el entrenador no va a perdonar ni un solo euro, ni un solo euro de lo que le corresponde. Y lo que le corresponde al entrenador es el último año. Porque hay una cláusula en el contrato de Quique que dice que si es cesado antes de acabar el segundo año, el club tiene que abonar el tercer año. El club lo sabe y, por lo tanto, el club puede negociar las formas de pago, pero hay un contrato que lo pone. Claro, luego tú puedes hacer de más y menos, como diciendo, mira, aquí que oye, es que tú has hecho unas cosas raras en tema de fichajes que no entendemos, pero el club lo ha aceptado. Te dejamos negociar con el Stoke City. Miren, al final el club va a tener que pagar unos 4 millones de euros, pero no porque haya una cláusula de 4 millones, sino porque es su contrato. Y ya está, el contrato de el entrenador, el segundo entrenador y el preparador físico. El resto lo paga el entrenador dentro de su propio contrato. Bueno, pues a fecha de hoy son las 7 de la tarde y 7 minutos. Si Quique hubiera seguido hasta final de temporada, creo que hubiera cambiado todo. Lo digo porque en estos momentos, nosotros hace muchos meses apuntamos la figura de David Gallego, no como entrenador de cara al año que viene, porque era un salto difícil de entender, pero que no era un salto, digamos, imposible, porque si en un momento determinado Perarnau decidió apostar por Sergio González, cuando Sergio González, su única experiencia era ser segundo de Márquez y en el último tramo de la liga de segunda B salvar al equipo, ¿por qué no puede apostar? Y se lo preguntamos el sábado a Óscar Perarnau en la rueda de prensa conjunta de Carlos García Pon, del propio Perarnau y de David Gallego. Si fue valiente en aquel momento, sabiendo que el presidente Joan Collet no entendió por qué era Sergio González el elegido después de el adiós de Javier Aguirre, ¿por qué Perarnau no es capaz, porque lo puede ser, de conseguir saltarse un poquito todo y hacer que David Gallego sea el técnico el año que viene? Le voy a pedir a uno de mis compañeros que están en el estudio. No sé, está por ahí. ¿Está por ahí Pairés? No, creo que no me están escuchando. ¿Puedes avisar a Marc? Tengo aquí los goles que me los acaban de enviar en WhatsApp, si los podemos sacar. Te los envío a ti. No, los tengo aquí en mi móvil, no hay ningún problema. Digo, porque así, aquí están. Toma, aquí están los dos goles de ayer. Estás hablando en directo, gracias, Marc. Gracias, no tengo ningún cable. A ver cómo lo podemos hacer. A ver si se puede hacer de alguna manera. Bueno, lo dicho. Estamos en directo. Quiero que entiendan un poquito la situación. Agradecer a un oyente, ya diré el nombre cuando recupere el móvil, para poder escuchar al final del programa con Estrella Damm los dos goles de la victoria frente al Girona. Lo dicho, si Quique hubiera seguido hasta final de temporada, hubiera cumplido el último año, posiblemente el club hubiera podido negociar de otra manera su finiquito. Y la idea de Óscar Perarnau, que a lo mejor es la misma que tiene ahora, pero la situación ahora es un poco diferente, porque imagínense ustedes que en estos últimos 4 partidos que quedan, David Gallego hace una recuperación no solo moral del equipo, que ya está recuperado moralmente, sino que se hace con el equipo. Yo siempre he dicho que David Gallego es un gran entrenador. Es verdad que es difícil dar el salto de un tercera división a un segunda B al primer equipo, a no ser que sea, bueno, pues la valentía que tuvo Perarnau en aquel momento, o para sustituir a un primer entrenador, que es lo que ha pasado en muchos casos. Por ejemplo, el tema del Levante. El entrenador del Levante sustituye a Muñiz, que es el del Levante B, y lo ha salvado casi. Bueno, no está del todo, pero ha revifado al Levante. Las Palmas tuvo a un entrenador que también era el entrenador de Las Palmas Deportivo y estuvo 2 partidos y, bueno, uno de ellos fue contra nosotros, curiosamente. En esa coyuntura y en esa situación, ahora se plantea el director deportivo qué hacer. Yo tenía una idea, pero puede que ahora la pueda cambiar. Y esa idea se puede cambiar por muchos motivos. Porque el entrenador actual, David Gallego, al que quiero felicitar desde aquí, por supuesto, por el partido del domingo, del partido de ayer, y porque ha sabido inculcar a los jugadores un estado de ánimo totalmente distinto al que tenían. Los jugadores creen en David Gallego y ya creían hacía mucho tiempo, porque en los partidos amistosos que jugaba el filial con el primer equipo, David Gallego supo ganarse a muchos jugadores del primer equipo de una manera positiva por su forma de ser, por lo que transmitía, por sus conocimientos. Porque también es importante el tema de los conocimientos. No porque caigas muy bien tienes que ser un buen entrenador. Y ayer lo ponía en Twitter. Es decir, tú, para ser un buen entrenador, no tienes que tener una dialéctica tan impresionante como la que tenía Quique Sánchez Flores. Puede ser un entrenador que no tenga tanta labia, pero que sepa transmitir lo que es el mundo del fútbol. Eso es importante. Y si un entrenador habla muy bien, pero luego a los jugadores no les transmite lo que de verdad los jugadores necesitan, al final los pierde. Y en estos días, y ya desde hace tiempo, David Gallego, por su actitud en esos partidos amistosos, pues ha sabido transmitir y dar ese cariño en las últimas horas a unos jugadores que necesitaban a lo mejor un abrazo y necesitaban un poquito de cariño. Eso es importante. Eso es muy importante. Y por eso las cosas han cambiado un poco. Yo no sé al final cuál va a ser la decisión de Óscar Perarnau. No lo sé. Si a mí me preguntan qué es lo que quiero, a mí no me molestaría, por supuesto, que David Gallego siguiera como técnico del Español. El otro día, en la rueda de prensa, no lo descartó, pero Óscar habló de un tema muy prioritario, que era buscar un director deportivo. Un director deportivo que, además, haría las funciones no solo del primer equipo, sino también del filial. Hay que buscar un director deportivo. Yo el otro día, también a través de las redes sociales, y yo creo que fue el jueves o viernes, hablé, después de una semana, después de venir de Getafe, de la figura de Ramón Planes. Ramón Planes es uno de los posibles directores deportivos. En estos momentos la situación económica pesa mucho en este club. Y por lo tanto tampoco puedes coger al primero, por muy bueno que sea, si luego su caché es es demasiado elevado para los intereses del club. Y más sabiendo que tienes que pagar un finiquito. Que le, por ejemplo, en el caso del entrenador, que el entrenador más barato, que no significa que sea el peor, porque es más barato. Porque a lo mejor el más barato te sale luego mucho mejor que el más caro, como ha pasado con Quique. Quique era el cuarto entrenador mejor pagado de primera división. Es decir, tú tienes un club que tiene una masa salarial que es la novena, pues tu entrenador tiene que ser el noveno mejor pagado. No puedes tener a un técnico en un Real Club Deportivo Español que cobre lo que cobraba este entrenador. Alguno puede decir, hombre, pero si el rendimiento, sí, el rendimiento tiene que ser ya. No puedes hacer un proyecto a 3 años para llegar a Europa con un entrenador que se te va a comer casi el 10% de la masa salarial. No puedes, porque el rendimiento tiene que ser inmediato, y el rendimiento inmediato es estar en Europa. Y si no eres capaz de estar en Europa, está claro que tu proyecto no es el normal, el que tienes que haber elegido. Y si tú tienes una masa salarial que es la novena, tú te tienes que gastar el dinero en un entrenador en relación a lo que cobra la masa salarial, y él debe cobrar lo que cobra el club. Es decir, si tú tienes una masa salarial, claro, yo no sé lo que cobran el resto de entrenadores de abajo, pero tú deberías tener constancia que si un entrenador con 60 millones de masa salarial, no te puedes ir al 10%. Te tienes que quedar, pues, en la mitad. En un 5%. Un entrenador que te puede cobrar, pues, 1,5 millones, 2 millones, con todo el cuerpo técnico. Eso hubiera sido lo lógico. Y si luego consigues entrenador el primer año meterte en Europa, le subes. Si el segundo año no solo te mete en Europa, sino que te mete en la Champions, le subes. Objetivos. Porque sin objetivos, ser ya el cuarto mejor entrenador pagado, empezamos mal la casa por la ventana. Y lo dijimos hace 2 años, que no podías empezar la casa mal, porque si empezabas la casa mal con el proyecto, acabarías destruyendo la casa. O la casa acabaría cayéndose. ¿Qué es lo que ha pasado? Al final la casa se cayó. Y ahora el club, pues, está en esa disyuntiva de decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Buscamos un entrenador barato? Cuando yo digo barato, que se entienda perfectamente que no significa un entrenador que sea malo, ni que porque cobre muchísimo menos, pero muchísimo menos que el anterior, no tenga calidad. Eso no es bueno pensarlo. Lo bueno es pensar que un entrenador como David Gallego, que ahora está cobrando una cantidad en el B, y que si el año que viene Perarnau decide que sea el técnico del primer equipo, va a cobrar más. Pero nos vamos a quedar en una situación de... A ver, claro, es que yo no... Sí, les tendría que poner algún ejemplo, pero claro, tampoco me gustaría aquí decir, no, es que va a cobrar esto, porque no lo sé. Pero lo lógico, y nos basamos en lo que cobraba, por ejemplo, Sergio González, que era un entrenador de la casa, en momentos difíciles. Estamos hablando de todo el cuerpo técnico de Sergio, 500, 600 mil euros. Imagínense eso a 7 millones, según lo que reza la memoria de la Junta General de Accionistas. Claro, es un 10%. Te estás ahorrando 6 millones de euros de masa salarial. 6 millones. Que esto te puede generar un margen para no tener que vender lo que tienes que vender. Que luego hablaremos del tema Gerard y de unas ciertas mentiras que se han dicho en el tema Gerard Moreno. Claro, cuando tú te lo planteas, dices, vale, yo voy a bajar, porque tengo que bajar la masa salarial, y la tengo que bajar de verdad, entre 10 y 12 millones. Eso es FETEN. Es cierto que nadie vaya diciendo por ahí que es especular. No estoy especulando. Les di la información. El club va a bajar entre 10 y 12 millones. Que luego son 9. Que luego son 11. Que luego son 13. Pero en esa horquilla se va a mover el club. Y en estos momentos el club va a tener una cantidad que pagar. No sé en cuántos plazos ni cómo al entrenador que teníamos hasta el viernes pasado. Ese dinero va a ir a la masa salarial del año que viene. A no ser de que el entrenador diga, bueno, me pagáis en 3 años. Entonces sería como una amortización. El primer año 1 millón y pico, el segundo 1 millón y pico y el tercero 1 millón y pico. Más o menos. Pero si el entrenador dice, no, 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 yo quiero cobrarlo todo antes del 30 de junio del año 2019, que es cuando acaba la próxima temporada, esos 4 millones o 4 millones y medio o 5 están incluidos ya en la masa salarial del año que viene. Por lo tanto, no puedes traer un entrenador que además te aumente mucho más esa masa salarial. ¿Entienden? Miren, el oyente que nos ha pasado los goles, agradecérselo a Ramón Alins Presas. Muchas gracias por el detalle. Quiero que comprendan un poco la historia que les estoy contando sobre este tema. Porque es complicado. No es tan fácil. Si el club decide cesar al entrenador y al director deportivo, que también hay que pagarle, porque él tenía contrato hasta el año 2020. Hombre, no es lo mismo el sueldo de Lardín, pero hay que pagarle. Y eso también es indemnizaciones. El acuerdo es primordial ahora. Quique no va a perdonar un solo euro. Eso ya se lo puedo adelantar. Él se va a basar en la cláusula del contrato que dice que si le cesan antes de acabar el segundo año, el tercer año lo cobra completo. Claro, hay otras condiciones que ya no son las mismas, tema de casas, los bonus, etcétera, etcétera. Él va a cobrar su sueldo base, bueno, sueldo base, el sueldo entero. Igual que su segundo entrenador, igual que el preparador físico. Y eso es un dinero. Si tú quieres un entrenador que ya ha estado en primera división, que tiene un cierto caché, ya se te va a ir al millón y pico de euros. Que es poco comparado con lo que cobraba Quique, pero que es mucho con lo que puede cobrar David Gallego. Pero la pregunta es, porque todo esto hay que conjuntarlo. ¿Óscar Perarnau confía en que David Gallego sea el técnico la próxima temporada? ¿O quiere esperar en estos momentos a ver qué ocurre en los últimos 4 partidos de liga? Es una pregunta que nos podemos hacer todos también. Por eso les digo que las cosas no son tan fáciles como uno cree. Que no es aquello que dices, no, esto va a ser así. Esto no va a ser así. No lo sabemos. He de suponer que no todos los socios, simpatizantes del Español, los oyentes, estarán de acuerdo con que David Gallego sea el próximo técnico el año que viene. Ya leo algún mensaje que me dice que esto ya no es un proyecto ambicioso. Es que vamos a dejar el tema del proyecto ambicioso. Hace 2 años había un proyecto ambicioso. Pero un proyecto... Y me he pasado por el stand del club antes de bajar a la radio y he hablado con algunas personas. Y les he vuelto a repetir lo mismo que les he dicho a ustedes y lo he intentado explicar durante mucho tiempo. El proyecto Chen Yanseng a nivel deportivo nace muerto en el momento que el consejero delegado se salta a la torera al director deportivo. Ahí es donde muere el proyecto. Totalmente. Porque aquí que le damos las llaves del club. Porque Quique es capaz de convencer, por su manera de expresarse, por su labia, por todo, al presidente y a una persona que no tiene la más remota idea de nada. Y me duele, pero es así. Porque si el director deportivo está haciendo un proyecto para un entrenador, porque Ángel Gómez habla con 3-4 entrenadores, y los he dicho, habla con Sampaoli, habla con Michel y habla con Paco Gémez. Y él decide que es Paco Gémez. Y así se lo transmite al presidente. Pero como antes de decirle que su candidato era Paco Gémez, porque hay informes, hay mails de todo esto, el consejero delegado dice que a él no le gusta Paco Gémez y que para él el candidato, después de reunirse con Quique en Londres, sin saberlo el director deportivo, que es su candidato, y se lo comunica a Chen, y tienen otra reunión, y al final Chen pues cae a los pies del entrenador, pues ya naces mal. Este proyecto nace mal. Entonces yo prefiero que si el director general deportivo Óscar Perarnau decide nombrar a un director deportivo, sea quien sea, yo espero y deseo que sea o Ángel Gómez o Ramón Planes. También es posible que uno entre en secretaría técnica y el otro sea director deportivo. Porque fíjense las cosas de la vida. A Ángel Gómez lo trae Ramón Planes al club. Cuando Ramón Planes era director deportivo, Perarnau estaba en la secretaría técnica. Y Ramón Planes es el que decide que Perarnau se vaya al B en un momento determinado. Y todo esto se puede juntar otra vez. Pero lo importante de toda esta historia es que si el director general deportivo elige un director deportivo o un secretario técnico, veremos al final cómo queda todo, son ellos quienes deciden el entrenador. Pero los dos tienen que estar de acuerdo. Porque si no están de acuerdo, ya vamos mal. La siguiente pregunta es, al margen del tema económico, que eso es importante, la plantilla, ¿quién la hace? ¿La dirección deportiva o la hace el entrenador, como ha pasado con Quique? Claro, todos los fichajes del primer año son de Quique, casi todos. Roberto, Reyes, Jurado, De Michelis, Javi Fuego, los más caros. Los más caros. Hay otros que vienen. Álvaro Vázquez. De la mano de Ángel Gómez vienen Diego Reyes, David López, Piatti, que estuvo a punto de no venir por un tema de flecos, porque el presidente no quería pagar unas cosas. Y el tema Batistao es el que me truntó ya a mí. Yo lo veo más Ángel Gómez por lo que sé. Pero con el consentimiento del entrenador también. Pero ahí no puedo responsabilizar a Quique de los 7 millones que hemos tenido que pagar. Los 3,5 del primer año y los 3,5 del segundo año. Otro engaño más. Otro engaño más. Porque nunca se explicó. Diego López es un fichaje del entrenador también. Ahora son muchos fichajes de jugadores muy veteranos que si no tienen un rendimiento inmediato, hipotecan al club. Pero repito, no es por lo que cobran, porque ellos no tienen culpa. Es por lo que se les ha tenido que pagar por decisión de alguien. En el sentido de romper la masa salarial. Por eso cuando la gente ahora me dice, proyecto ilusionante, ambicioso. Tú puedes tener un proyecto ambicioso con 10 millones menos de masa salarial, pero con ilusión y con gente que luego, con el paso del tiempo, te reporten unas plusvalías y puedas ir mejorando. Porque a medida que vendes y vas bajando deuda neta, tú puedes ir aumentando la masa salarial. Y si vas mejorando además a nivel deportivo, sigues aumentando la masa salarial. Más televisión, teóricamente, a lo mejor llegas a Europa, más socios. Claro, todo esto se nota. Y no es una cuestión de 10 o 12 millones. Es una cuestión de confianza, de creer en lo que tú haces. Porque si no crees en lo que haces, es muy difícil. Traigas el entrenador que traigas. En general, algo positivo. Y es lo que nos ha pasado. Entonces, que les quede muy claro a los oyentes, que es para mí lo más importante, que ustedes intenten comprender cómo está la situación. A nivel del entrenador y a nivel del director deportivo. Que todo ha cambiado, que había, que si esto ocurre hace un mes o dos meses antes, a lo mejor la situación estaría distinta. Miren, yo les digo, y eso es, lo pueden entender como noticia, que el técnico al que le gustaría, o con el técnico que prefiere, y que sería el número uno de Perarnau, es Javi Gracia. Pero Javi Gracia está en el Watford. Claro, cuando se produce lo del Stoke City, el club piensa que Quique se va a ir. Y Javi Gracia viene al Español y ya empieza a trabajar lo que queda de temporada y de cara al futuro. Pero como al final Quique no se va y el presidente no decide cesarlo, motivos económicos, o aún confiaba en revertir toda la situación porque estábamos en cuarto de final de la Copa del Rey contra el Barcelona, etcétera, etcétera. Javi Gracia, al final, que duda de la oferta del Watford, duda esperar. Pero claro, no puedes esperarte. Porque imagínense ustedes que la segunda vuelta del equipo hubiera sido tremenda. Que al final nos metemos los séptimos. ¿Cómo vas a cesar a Quique? Que era imposible que pasara eso. Y era imposible porque la deriva del equipo, la situación del entrenador con los jugadores, ya no iba a ningún sitio. Pero el club debe tener una cierta paciencia. Que a mí me falta esa paciencia. Y supongo que a muchos aficionados también les falta la paciencia. Pero cuando el dinero es tuyo, y me refiero al del presidente, debes tener cuidado. No puedes tomar decisiones a la ligera. Claro, por eso les digo, yo lo hubiera cesado ya el día del Girona. Claro, pero el dinero no es mío. Yo solo puedo opinar. No puedo tomar una decisión. Yo estoy aquí para opinar, para informarles. Pero al final quien tiene la última palabra es el presidente. y el presidente, que ya está escamado con todo lo que le ha pasado con RR y también con Quique al final, pues la rienda las toma él. Y su persona de confianza en el club, a nivel deportivo, es Óscar Perarnau, que no hace ni un año que está en el club. Entró en junio. Entró en junio. Por lo tanto, Óscar sabe perfectamente cuál es el pensamiento del presidente. Y las decisiones en aquel momento no se tomaron porque se confió aún en cambiar la situación, o el presidente dijo: no podemos en estos momentos destituir al entrenador y pagar por un entrenador pues millón y pico, porque no podemos. Pero claro, cuando ya la deriva es tan grande, al final el presidente tiene que tomar una decisión, y fue el presidente quien, con informes, etcétera, etcétera, toma la decisión final. Y ahora, con la llegada de Roger Guas, bueno, pues también se toma. Supongo que con el consentimiento de alguien que es el director ejecutivo que lleva el tema económico. Ya veremos, repito, cómo se le paga el último año de contrato a Quique. Los 2 meses que quedan ahora están ya en contrato, por lo tanto, da lo mismo, y el aumento de la masa salarial no se produce porque David Gallego va a cobrar lo mismo que cobraba, porque él sigue siendo técnico del B, a pesar de que interinamente está en el primer equipo. En la rueda de prensa del sábado quedó bien claro cuáles eran las intenciones del club. Una dirección deportiva fuerte, que gestione el primer equipo, el filial, y con un entrenador que asuma el rol que tiene que asumir un entrenador en el Español. No que el entrenador sea un Illuminati y que no vea lo que es el club. Yo decirles ahora que me da miedo el futuro, pues no puedo. Me daba más miedo el futuro con Quique que el futuro actual. Me preocupan otros futuros del club, sobre todo el social. Pero a nivel deportivo, yo siempre les he dicho que he confiado en Perarnau. Me puedo equivocar, pero de momento no tengo por qué equivocarme. Yo, cuando él decide nombrar en su momento a Sergio, yo lo veo perfecto. Otra cosa que luego, bueno, con el paso del tiempo a veces las cosas van como van, porque la gente es endiosa. Te crees que eres el mejor del mundo, que todo lo que haces tú lo haces bien, que tú no te equivocas nunca. Y estas cosas, bueno, pues acaban con un entrenador y acaban con un vestuario. Y no ha pasado solo con Quique, ha pasado con entrenadores que no tenían experiencia, pero que se han puesto a entrenar al primer equipo y han dicho: ya está, ya soy el mejor, ya soy el más grande. Y no, hay que ser humilde y saber dónde estás y de dónde vienes. Y sobre todo pensar que tienes un vestuario. Y a los jugadores, por muy, entre comillas, mercenarios que sean, son los que van a jugar. Y hay que saber tratarlos. Llevarlos con, no, cariño, no sé si es la palabra, pero en momentos determinados, hablar con ellos. Y no ha pasado. Y cuando el entrenador ya está por encima del bien y del mal y piensa que los jugadores son unos súbditos, pues se te rebelan y acaban contigo. Posiblemente, y mucha gente supongo que lo habrá vivido, que cuando no sabes gestionar tu patrimonio, lo acabas perdiendo. Y el patrimonio del entrenador son los jugadores. Y el patrimonio a veces de una persona normal es, puede ser el tema económico, de no tener nada, tener mucho, no gestionarlo bien y perderlo. ¿Por qué? Porque te marcas un ritmo de vida que no puedes tener, o que sí lo puedes tener durante un tiempo, pero cuando las cosas te van mal, te vienes abajo y ya no eres capaz de recuperarte. Pero el patrimonio de un entrenador, al margen de lo que pueda cobrar o no, es su vestuario. Y hay que saberlo llevar, hay que saberlo gestionar. A mí me gustaría que ustedes entendieran un poquito la filosofía y la historia que les estoy contando sobre qué es lo que puede pasar de cara al año que viene. Todo puede ser en un minuto como en un mes. Que me gustaría que todo fuera más rápido. Que el director deportivo tomara, el director general deportivo tomar una decisión, pero no se va a tomar como mínimo hasta que el equipo matemáticamente esté salvado. Que es una tontería, pero es la realidad. La gente del mundo del fútbol funciona así. Hasta que matemáticamente no es real, lo virtual no sirve. ¿Virtualmente estamos en primera el año que viene? Sí. ¿Con un 99,99% de posibilidades? Sí. Pero nos falta un punto. Que a lo mejor ni depende de nosotros. Si el Barcelona empata o gana en Coruña, aun perdiendo nosotros con Las Palmas, ya estamos. Pero la imagen de este equipo, de este club, tiene que ser otra. Y en todo esto nos estamos moviendo. Por parte del director general deportivo, en el nombramiento primero de un director deportivo y luego de un entrenador. No puedes nombrar primero a un entrenador y luego al director deportivo, porque entonces vuelves a empezar la casa mal. Porque el director deportivo, a lo mejor, primero, el director deportivo que nombre Pere Arnau debe ser consciente de lo que es el español. Por lo tanto, la lógica, y les doy, bueno, algunas pistas, tiene que ser alguien que conoce perfectamente el español, que ha trabajado en el español y que sabe la situación económica en la que nos vamos a mover y en situaciones económicas que él se ha movido con menos dinero. El entrenador debe saber, después del acuerdo entre director deportivo y director general deportivo, qué es el español y que nuestro futuro está en el fútbol base. Que la idea del club, y eso es importante, luego lo uniremos con el tema Gerard Moreno, es mantener la estructura del equipo, sabiendo que uno, dos, tres jugadores se van a ir. Yo no les puedo adelantar ahora qué jugadores se van a ir. A ver, sé un poco la idea del club, pero una cosa es que yo le diga que, o yo les diga, estos jugadores se van a ir cuando tienen contrato en vigor. No es tan fácil. Una cosa es que el club, lo que pretende el club en estos momentos es, primero, hacer una venta. El número uno para hacer una venta es Aarón. Porque el club prioriza que se quede Gerard Moreno. El club no quiere que Gerard Moreno se vaya. Gerard Moreno tampoco se quiere ir. Pero llega un momento en que el club se ve obligado a aceptar una oferta por Gerard Moreno. Luego les explicaré cómo está el tema del reparto de Gerard Moreno en el tema económico. El objetivo, repito, en estos momentos del español, para una venta, es Aarón Martín Caricol. Pero si la venta de Aarón Martín Caricol representa 4 o 5 millones, necesita vender algo más. Yo siempre les he dicho que a mí no me molesta que los jugadores se vayan. Porque cuando consigues vender jugadores jóvenes a un precio interesante, lo que tienes que hacer es seguir creando. Porque a medida que creas, puedes ir aumentando. Y no es lo mismo la marcha de un lateral zurdo que la marcha de Gerard Moreno en estos momentos. Pero ¿qué jugador de la actual plantilla es el top? Gerard Moreno. No, no hay que ser muy inteligente para pensar en eso. 14 goles, lleva la mitad de los goles del equipo. La mitad de los goles del equipo son de Gerard Moreno. Jugador que ha tenido, igual que todo el equipo, 5 partidos malísimos. Pero es un jugador con mercado. Y se puede mover ese mercado. Las fichas se van moviendo. Yo les... No sé si lo comentaba ayer o lo comentamos hace unos días. Claro, sí. En el hipotético caso, el Valencia, por ejemplo, quiere comprar a Guedes. Pues habló del Valencia, se está hablando del Valencia, que es el club que quiere a Gerard Moreno. Valencia necesita dinero para comprar a Guedes. Porque el Manchester está pidiendo, creo que 40 millones, que es la 35-40, que es la cláusula. Valencia no tiene dinero para pagar eso. Necesita vender. Si Griezmann se va del Atlético de Madrid, se habla que Moreno se va al Atlético de Madrid. Por lo tanto, Valencia va a tener dinero. Una parte de ese dinero es para comprar a Guedes. ¿Cuánto podría costar Gerard Moreno? Hay una cosa que queda clara. La cláusula de Gerard Moreno hasta el 30 de junio es de 40 millones. A partir del 1 de julio es de 50 millones. El Villarreal podría comprar a Gerard Moreno. ¿Por qué no? No tiene delanteros el Villarreal. Baca está cedido. Vuelve a Italia. No tiene nada más. Porque Bakambu lo vendió a China. El turco Unal no tiene la calidad aún para... Es muy joven para suplir a otro delantero. Y el Villarreal necesita un delantero. Repito que luego hablaremos del tema de contractual, que eso es importante. Porque yo quiero seguir ahora un poco enlazando el tema de lo que pretende el club para rebajar la masa salarial. Lo expliqué hace unos días, pero claro, todo ha cambiado. Porque yo contaba con que el entrenador iba a acabar la temporada y la, digamos, marcha del entrenador de esos 4 millones de salario, si lo echas en la última temporada, se puede llegar a un acuerdo, pero ahora ya no. Porque, repito, la cláusula en el contrato del entrenador de Quique Sánchez Flores está clara. Si me echan, no sé si lo pone en primera, si soy cesado o el entrenador es cesado antes de acabar la segunda temporada, la tercera se cobra íntegramente. Esto es lo que dice la cláusula. Si no es así, espero que el club me lo desmienta y que explique cómo está esa famosa cláusula. Que no son una cláusula de penalización de 4 millones, porque en el último año esa cláusula ya no existe, ni por parte del club, ni por parte del Español, pero ni por parte del entrenador. Ni el Español le tiene que pagar 4 millones de más el salario, ni el ni Quique le tiene que pagar al Español ese dinero en el último año. Eso ya ha desaparecido. Lo que hay que pagar al entrenador es la ficha. Ficha y salario, por supuesto. ¿Cómo se baja más la masa salarial? Jugadores veteranos. Que hay que facilitarle la marcha. Y estamos hablando de Roberto, de Jurado. Veremos qué pasa con Granero. Veremos qué pasa con Granero. Veremos qué pasa con Piatti. Que son jugadores que, por la masa salarial que tienen, por lo que cobran, por no hablar de Hernán Pérez, claro, el tema de Hernán Pérez es muy complicado también. Porque Hernán está en el top 5 de los que más cobran. Y está cedido y, fíjense a veces cómo se llega a mentir. Que no es ni titular Hernán Pérez, ni titular. Y el entrenador vendiendo hace, cuando jugamos contra el Alavés, que estaba recuperando el Hernán que él quería. Mentira. Mentira. Hernán va a volver y ya veremos qué hacemos con él. Esta es la idea que tiene el club. Tema Roberto. El club lo tiene muy claro. Esperando que Diego López se recupere totalmente de sus vértigos. El club quiere de Roberto mínimo que algún equipo pague un millón, mínimo un millón, y el Español lo deja marchar. ¿Por qué un millón? Porque es la amortización del último año. Hombre, si pagan dos, mejor que uno. Si pagan tres, mejor que uno. Pero el problema está en que a Roberto le queda un año. El club necesita, igual que el tema Jurado, que alguien pague lo que le ha costado de amortización de último año y ahorrarte la ficha. Estamos hablando de una ficha de millón y pico, millón y medio de Roberto y 2,5 millones como mínimo de Jurado. Son 4 millones. Claro, el problema cuál es, que cualquier club que quiera Jurado no le va a pagar 2,5 millones. ¿Por qué no? Porque ya son 2 años más viejo, no ha aportado mucho más en 2 años, no ha habido una mejora de Jurado y no le va a pagar eso. Entonces, para pagarle eso, el club que quiera Jurado le va a decir al Español: oye, es que tenemos que asumir una ficha muy cara. Y por lo tanto, o sale gratis o nada de nada. Jurado puede decir: vale, yo salgo gratis, os perdono a vosotros el último año, pero yo quiero primero que el club donde voy me reparta mi último año en la ficha, como ha pasado con Granero, como ha pasado con Diego López. Por eso el millón del Málaga. Que ahora podríamos decir que, hombre, podríamos haberlo pensado de otra manera, que el Málaga... A ver, nadie pensaba que el Málaga iba a bajar. Por lo tanto, el Español se ahorraba el último millón de amortización, porque te lo pagaba el Málaga. Tú ya no lo pagabas, lo paga el Málaga y la ficha. Pero ahora no. Ahora te viene y tienes que amortizarlo. Esta es la idea que tiene el club. Luego veremos qué pasa con los jóvenes. El tema de los jóvenes es una decisión que debe tomar también el nuevo técnico. Sea David Gallego o sea otro. Yo sé perfectamente que a Perarnau o que Óscar tiene unos técnicos que a él le encantaría que vinieran. Pero también hay que llegar a un acuerdo con ellos. Miren, sería, bueno, digo rocambolesco, pero de una tacada te podrías traer, porque es un técnico que le gusta, pero a mí no me gusta, miren, no. Bordalás y Ramón Planes del Figueras. Ay, pero del Figueras, del Getafe. A sonar, es que entraríamos, entonces sí que estaríamos en las especulaciones. Porque hay una lista de entrenadores que entran dentro de la mentalidad de Pere Arnau y también de lo que es el tema salarial. Pero no, es lo que les decía al principio del programa. No es lo mismo hace una semana que ahora. Por un tema económico. Si hace una semana tú pensabas, bueno, pues aguantamos aquí que de los 4 millones le pagamos 2, pues tenemos 2 millones para un entrenador. Pero ahora es que le tenemos que pagar todo. Por lo tanto, hay que sacar el dinero de otro lado. Y es un poco la situación del club. Ya sé que alguno, cuando hablamos de estos temas, puede decir, hombre, es que es un poco cansino el hablar del tema económico, el tema deportivo, vincularlo, pero es que es así. Yo creo que a lo largo de esta hora, antes de hacer una pausa y hablarles de la situación del contractual del tema Moreno, a la gente no se le puede engañar. Al socio no se le puede engañar. Hay que decirle la verdad, hay que ser transparente. Ya sé que hay cosas que son difíciles de decir. El otro día le preguntaron a García Pon cómo fue la historia del cese de Quique. No lo quiso contar. Lo puedo comprender, pero a partir de ahí ya verán las especulaciones que hay. No sé si, bueno, yo creo que Quique hablará cuando llegue un acuerdo con el club. Entonces veremos si es la versión de Quique, no puedo hablar, o de voy a hablar lo que me dé la gana y voy a contar la verdad. Claro, si hay una cláusula de silencio, como siempre la suele haber, al final nunca sabremos la verdad por parte del entrenador. En la rueda de prensa le pregunté directamente a García Pon si le habían engañado a Quique. Sí, porque Quique siempre dijo que se sentía engañado. Que no se le había dicho la verdad del segundo año. Y Carlos García Pon explicó que siempre en 2, 3, 4 reuniones se le había explicado al entrenador cuál era la situación del club en el segundo año. Pero alguien le contó algo más al entrenador para él creer en el tema de los fichajes. Que posiblemente ya no esté, y el famoso triunvirato Ramón Robert Lardín, Quique, que ya no está, son corresponsables de todo. Espero que algún día cuenten la verdad. Ramón Robert nunca va a contar la verdad. Nunca. Porque nunca ha contado una verdad. Nunca ha contado una verdad. Y por lo tanto es difícil que la cuente. Y más si le tienen que pagar. Lardín a medias. Y Quique divagaba. Por lo tanto, sabremos alguna vez qué es lo que ocurrió el último año. Yo he intentado explicarlo. Ya sé que mucha gente al principio no se lo creía. Ahora hay una parte de gente que hace suya noticias y datos que hemos dado nosotros aquí durante mucho tiempo y dicen que son noticias suyas. Hacen reportajes, llenan páginas Pero a la hora de la verdad, cuando había que decirlo y había que explicarlo, no lo hicieron. Claro, es muy fácil a toro pasado. Es muy fácil. Pero en este programa hemos intentado siempre explicarle las cosas antes de que pasaran. A veces se puede y otras veces no se puede. Pero lo hemos intentado. Algunas veces son sensaciones, otras veces son opiniones y otras veces es información. Y les hemos contado mucha información de lo que ha pasado. Con datos, detalles. Nadie se creía que el famoso viernes del Stock City, cuando decíamos que Quique quería llevarse a Ángel Gómez. Nadie se lo creyó. Decían que como me lo estaba inventando. Y ahora algunos van vendiendo que Ángel Gómez es mejor de lo que antes pensaban. Cuando cesan Ángel Gómez, no lo defiende nadie. No lo defiende nadie. Ángel Gómez lo matan. Pero lo matan de verdad. Y gente que viene a este programa. Gente que viene a este programa criticando a Ángel Gómez. Ahora resulta que Ángel Gómez era muy bueno. Y que Lardín ya no sirve para nada. Claro, caballo ganador. ¡Bof! Yo también me hago rico, ¿eh? Pero hay que ser más valiente. Y decir las cosas como son. Ahora todo el mundo conoce a David Gallego. Todo el mundo es amigo de David Gallego. Yo creo, y le soy sincero, que mi relación con David Gallego va a cambiar. A mal. Y lo digo de verdad. No sé por qué. Miren, yo desde hace 3 años... que conozco a David Gallego, estando en el juvenil, el año pasado en el B y este año en el B, sabiendo que David Gallego es muy amigo de Jordi Lardín, muy amigo. Yo cuando dejo de hablar con Lardín, que es antes del mercado de acabar el mercado de invierno, yo se lo digo a David Gallego. Le digo, oye, que sepas que no me hablo con Jordi Lardín ya. Porque me quiso engañar y tuvo una serie de cosas que no me gustaron. Y le dije, oye, si quieres, lo hablamos. No quiso hablarlo. Ahí se quedó. David Gallego ha estado en este programa. Lo he entrevistado como 10, 15, 20 veces. En 3 años. Siempre hemos tenido una relación de sinceridad, honesta, diciéndonos las cosas a la cara, sea en el estudio o cuando nos hemos visto en la ciudad deportiva o por teléfono o por WhatsApp. Nunca me he escondido. Y el año pasado, que muchísima gente le echó la culpa a David Gallego de bajar al B, pero muchísima gente en este programa, yo personalmente defendí a David. Lo defendí porque creía que el máximo responsable de bajar al B o los máximos responsables de bajar al B eran Jordi Lardín y Ramón Robert. Y se lo dije a él, que es íntimo amigo de Jordi Lardín. Porque si yo defiendo al entrenador y a los jugadores, siempre hay un culpable o dos responsables. Cuando la venta de Mark Wall al Sevilla Atlético, que Mark Wall era el máximo goleador y fue el máximo goleador del equipo hasta final de temporada, igualado con 6 goles con Rufo, en directo, en el programa. Y luego, cuando hablábamos fuera o hablábamos en la ciudad deportiva, y muchos jugadores que están y otros que ya no están del filial, Yo siempre mantuve una teoría. Cuando se va Mark Wahl, porque aquí no se le va a renovar y él se quiere ir al Sevilla, el dinero ese se fue para el club, teóricamente. Pero ese dinero no se podía quedar en el club. Porque si el equipo, el filial, lo queríamos tener en segunda B, había que fichar. Había que traer jugadores, o un jugador o dos, veteranos, para salvar la categoría. Nadie me dio una explicación del por qué no se ficha un jugador veterano. Y se le dice, mira, no vas a subir al primer equipo. Pero si salvamos al B con tus goles, te vamos a pagar por goles. Y si el B se salva y el año que viene quieres seguir, hablamos. Pero si no quieres seguir, adiós, muy buenas. Lo que no podemos hacer es no traer a nadie. Y hacer pruebas o probatura con jugadores. Que si un australiano, que si un chino, no sé qué. Que no sirven para nada. Para nada. Porque no han jugado en el B. Y yo le dije a David Gallego y a muchos jugadores del filial, entre ellos su capitán Lluís López, y ya no está, por ejemplo, Andrés Prieto. Vosotros sois una parte de responsables porque estáis en el campo. Pero en una división como segunda B, lo que no puede ser es que el primer equipo de lunes a viernes se lleve a la mitad de la plantilla para entrenar. Y recuerden que ese año el B pierde a Mar Navarro, ya de inicio a Roca, pierde a Aarón y pierde a Melendo, que se van al primer equipo. Que de lunes a viernes el B tenga que recurrir a los juveniles. Y luego el domingo, o el sábado mejor dicho, o el viernes, dependiendo del día que jugaban, David Gallego entrenaba un solo día. Un solo día. Con toda la plantilla del B. Así era muy difícil poder salvar la categoría. Muy difícil. Y yo vi el año pasado muchos partidos del B. Ante rivales muy veteranos. Y así era complicado. Con una plantilla de gente joven. Salvar al equipo. Y el menos responsable de todo ese desaguisado del B fue David Gallego. Para mí es el menos responsable. Y lo defendí a muerte. Por encima de los que rajaban de David Gallego, que ahora no son capaces de decirle a la cara ni de escribir que David Gallego fue el técnico que bajó el año pasado al B. Y muchos, cuando llega David Gallego al Español, dicen, David Gallego no tiene calidad para ser entrenador, pero como es amigo del director deportivo Jordi Lardín, está aquí. Y yo defendí que David Gallego merecía primero una oportunidad. Tú no puedes decir que este entrenador es malo porque no ha entrenado a nadie y viene porque es amigo de tal. Primero déjale entrenar. Cuando entrene, valóralo. Y David Gallego hizo un temporadón con el juvenil. Tremendo. Ha sacado jugadores. Y el B, repito, los máximos responsables del descenso del B, y lo dije el año pasado, y no lo digo hoy, lo dije el año pasado, son Ramón Robert y Jordi Lardín. Por lo tanto, que a mí nadie me venda películas de la capacidad o no de David Gallego. Pero yo sé, porque esto es, porque pasa siempre, que a David Gallego le van a salir amigos de todas partes. Amigos que le han estado apuñalando, amigos digo, entre comillas, y que decían que era un mal entrenador, pero claro, ahora, como ha subido al primer equipo, como ha ganado el primer partido, ya son todos de David Gallego. Y yo les he comentado que mi relación con él, estoy convencido que va a acabar, que no va a acabar, no que no vaya a acabar bien, pero que va a cambiar. Y va a cambiar porque hay gente alrededor del entrenador que ya va a sembrar discordia para que mi relación con él no sea tan buena. Y me dolería mucho. Y lo digo de verdad, me dolería mucho. Porque yo confío muchísimo en David Gallego. Y todo esto de que ya esté en el primer equipo, podría contarles muchos detalles. Muchísimos detalles de hace no una semana, ni un mes, sino de 2 meses anteriores. De la relación que yo tenía con David Gallego y de lo que yo le comentaba a David Gallego. Pero hay cosas que no puedo contar. Por lo menos ahora. Pero quiero que ustedes lo sepan. Y espero también que lo entiendan. Las 8 de la tarde, 12 minutos, hacemos una pausa. Nos tomamos una estrella. Les explico, para que quede claro el tema, Gerard Moreno. Y al final, escucharemos, al final, gracias a este oyente, los goles de la victoria de ayer en Montilivi.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Oh baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
8 y 14 minutos. Ya sabes que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, puedes debutar en el RC Stadium de la mano, como siempre, de Estrella Damm. Un año más, Estrella Damm, patrocinador del Español, te ofrece la posibilidad de debutar en el RCD Stadium. ¿Cómo? Muy fácil. Tienes que inscribirte a través de la web y las redes sociales del Español y entrarás en un sorteo y 24 afortunados podrán vivir esta gran e inolvidable experiencia. Jugar en campo, en el campo de Cornellà Prat, gracias a Estrella Damm. El partido será el 17 de mayo a las 5 de la tarde, siempre de la mano de Estrella Damm. 8 y 16. Antes de hablarles del tema Gerard, me tengo que pasar por Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Y, por supuesto, como les he dicho desde hace unos días, también tiene delegación en Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Aquí la compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona el mejor local para el mejor negocio. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. La última pausa y ahora sí, vamos con el tema Moreno.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Si te quieres dedicar al fútbol, yo creo que es que tu cuerpo es el que te lo va a pedir, ¿sabes? Yo creo que el comer mal va unido a no entrenar bien, a no realizar el partido bien, a sentirte mal con tu cuerpo, a no encontrarte cómodo. Entonces, bueno, es muy recomendable.
José Lu, jugador del Español B. Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español.
Especias y conservas.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en Tiempo de Español. www.ilumax.es.
8 y 18. Vamos con el tema Gerard Moreno y su situación contractual. Yo les he dicho hace unos momentos que el club no quiere vender a Gerard Moreno, que Gerard Moreno tampoco se quiere ir del Español, pero la situación económica puede provocar la necesidad de que se vaya a Gerard. Lo digo porque hay unas prioridades en el club de venta de jugadores y Gerard no está. Pero si no hay ninguna venta al final, hay que vender a Gerard para poder crecer. Es la realidad. Que es un jugador muy importante, en estos momentos es el top del Español, está claro, pero es lo que hay. Miren, el Español tiene el 50% de los derechos, no federativos, sino económicos, del jugador. El otro 50% lo tiene el Villarreal. El Español ficha a Gerard en el año 2015. Lo ficha Perarnau y lo ficha Joan Collet. No lo quería Sergio González. Sergio González quería a Jonathan de Jesús y nunca quiso a Gerard Moreno en el Español. Miren, son cosas de la vida y cosas que pasan. ¿Qué ocurre en estos momentos si viene una oferta por Gerard Moreno? La cláusula de Moreno hasta el 30 de junio es de 40 millones. A partir del 1 de julio, de 50 millones. Claro, si alguien paga la cláusula, es porque se quiere ir. Lo digo porque la cláusula la paga al final el jugador, es el que deposita el dinero en la liga. Por lo tanto, no voy a hablarles de lo máximo que son 40 o 50. Vamos a ir a una posible operación de que viene un club y te da 20 millones por Gerard Moreno. Esos 20 millones son 10 para el Villarreal y 10 para ti. Tú estás obligado a vender o a comprarle al Villarreal el 30% de los derechos. Algo que desde hace mucho tiempo alguien ha intentado pervertir la noticia. Y digo pervertir porque nosotros siempre pensábamos que era el 50%. Pero desde hace un año, no sé por qué, y si lo supiera se lo explicaría, desde alguien del club dijo que teníamos el 70% de los derechos de Gerard. Porque yo siempre les he explicado, y a lo mejor es un error mío, porque alguien me engañó, posiblemente, pero no a mí, a todo el mundo, que el Español tenía el 70% de los derechos de Gerard y en caso de una venta de más de 7 millones el año pasado, 5 a partir del año que viene, teníamos que comprar, si queríamos a Gerard y no venderlo, el 30%, que ese 30% significaba tener el 100%. Pero es que no es así. Es que el Villarreal nunca nos ha dejado comprar nada. Y les digo más. El Villarreal siempre se va a quedar con un 20% de los derechos económicos del jugador. Por lo tanto, el caso que les he puesto. Viene una oferta por Gerard Moreno de 20 millones. El club considera que esa oferta no es buena. Y no se quiere desprender de Gerard. ¿Qué tiene que hacer el Español? Muy sencillo. Le tiene que pagar al Villarreal el 30% de 20 millones, que son 6 millones. Y el Español se queda el 70% del jugador. Perdón, el 80% del jugador. Tenemos el 50, le pagamos el 30, que es lo que consta en contrato. Y el Español tendría el 80% de Gerard Moreno a cambio de 6 millones de euros. Esos 6 millones de euros, según a mí me han explicado, la persona que firmó el contrato y la persona que trajo al jugador, se pagan en cómodos plazos. El primer año son 2 millones y a partir del primer año, cada año se paga más o menos 1 millón por año. A ver, que no está mal, porque tú te quedas entonces con el 80% del jugador. Ese 20% restante, siempre el Villarreal. Claro, ¿qué ocurre? Que tú dejas de ganar, ojo, 16 millones. ¿Por qué digo 16 millones? Porque dejas de ganar 10 millones de los 20 de la oferta y además tienes que pagar 6 millones al Villarreal. Y ahí es donde el club debe pensar, ¿qué hago? Que serían, en principio, el primer año ya serían 12. Los 10 que pierdes, más los 2 que le tienes que pagar al Villarreal de los 6. Estamos hablando de la oferta de 20 millones. Claro, si te viene un club con una cláusula de 40 millones antes del 30 de junio y el jugador y el club, oye, vale, tú te llevas 20 y el Villarreal se lleva 20. A nosotros el jugador nos costó 1,5 millones. Claro, 20 millones para el club es mucho. Pero tú tienes luego que traer un jugador que te supla a Gerard Moreno. Claro, desde el punto de vista económico, los 6 millones que le pagas al Villarreal, te ahorras en fichar un jugador que ya lo tienes en la casa. Pero claro, el club también piensa que ha dejado de ingresar 10 millones. Tú ingresas 10, al Villarreal entonces no le pagas nada y te puedes gastar 5 en un jugador. Pues claro, no puedes traer un, con perdón, a alguien que sea una promesa, porque no puedes, no es que no puedes. Necesitas tener un jugador que te aporte lo que no te ha aportado otro. Y en este caso tienes a Gerard Moreno. Esta es la historia real de los derechos de Gerard Moreno. Tenemos el 50% de los derechos del jugador. Si viene un club con más de 5 millones lo tienes que vender, y si no lo vendes, le tienes que pagar al Villarreal el 30% de la oferta que te haya venido. Vayan haciendo cuentas. Si viene un club, es que 50 millones por Gerard Moreno me cuesta, ojalá alguien pagara 50 millones. Claro, son 25. Ahí lo tienes que vender. Porque el jugador, si pagas la cláusula, es que se quiere ir. Y no hay más historia. 8 y 26. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a escuchar los dos goles de la victoria de ayer. Yo creo que mejor acabar con una sonrisa, menos números, menos quebraderos de cabeza y un poquito más de alegría. Estos son, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, los goles que ayer nos dieron la victoria después de 5 partidos sin ganar, de 5 partidos sin marcar un gol, 3 puntos vitales para la tranquilidad y la moral del equipo. Con Estrella Damm, minuto 42, llegaba el primer gol del equipo.
Primera parte, llevábamos 510 minutos sin marcar un gol. Así de fácil, 510 minutos sin marcar un gol. Y pasaba esto, el primer momento estrella del partido, Girona Español. La barrera, la mini barrera del Girona, formada por Borja y por Portu. No, yo no creo que esté en la distancia, pero bueno, va a sacar la falta Darder, golpea Darder, segundo palo, toca Gerard. ¡Gol, gol, 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 gol! Se va a Darder, sigue Darder, Darder para Gerard. Ojo a Gerard, ojo a Gerard, Gerard, Gerard. Gol, 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 gol.
Gracias de verdad a nuestro oyente Ramón, que nos ha pasado los goles grabados por él ayer en Montilivi, grabados mientras escuchaba, supongo que aplicación de móvil. Pero bueno, no ha sonado del todo mal, mejor que en el copión, peor que lo que teníamos ayer grabado por nuestro compañero Héctor García, que el ordenador se lo llevan y desaparecen las cosas. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Johan Nardín en los mandos técnicos. Mañana volvemos, tenemos tertulia y hablaremos del futuro, por supuesto, del director deportivo, del nuevo entrenador o el que está ahora, David Gallego. Lo que sea, pero siempre en la sintonía de Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.